Buenas tardes, es Cristina Chávez, estudiante de la Universidad Metropolitana, está en su segundo año, trimestre de Ingeniería en Sistemas. Hoy le vengo a crear un podcast, necesario para una página web, pero también para informarles sobre cómo los videojuegos han influido dentro de la vida educativa de mayormente casi todas las personas en el planeta. Cómo los videojuegos han llegado a pasar desde un simple entretenimiento digital a ser algo tan necesario e importante en la vida de un estudiante. Yo como jugador, ciertamente tengo cierto conocimiento, pero traes a una persona que realmente sabe sobre el tema, porque es estudiante en la Universidad Central de Venezuela y quiere, aún no se ha graduado, tristemente, pero quiere basar su tesis en los videojuegos y cómo los videojuegos pueden influir directamente dentro de la vida universitaria, vida educativa y posiblemente también vida profesional. Es Leonardo Contreras, vuelvo y digo, estudia Ingeniería de Sistemas, actualmente está en la Universidad Central de Venezuela, pronto a graduarse. ¿Algo que quieras decir?
Un placer estar aquí contigo, Cristian, el día de hoy. Y honestamente, dando paso a los ya 3, 4 años de carrera que llevo y todos los semestres que he estudiado, siempre he buscado este interés en la programación de los videojuegos, de cómo adaptar las situaciones más reales de la vida a la simulación, a la programación y llevarlo al videojuego y verlo más como un entretenimiento, verlo más allá de eso, es en lo que quiero basar mi tesis realmente.
Muchos ha sabido que los videojuegos, bueno, antes que todo, explicar de qué se basará lo que diré a continuación. Hablaremos sobre cómo los videojuegos han influido en la vida de los estudiantes. Aparte, algunos videojuegos que se ve que han estado dentro de la vida de los estudiantes, de hecho ya son materias en países europeos, por ejemplo. ¿Cómo esto puede llegar a Venezuela? ¿De qué manera puede esto entrar en uno de los países, entre comillas, menos desarrollados, pero que tiene un buen futuro? Y finalmente, ¿cómo los videojuegos van a terminar entrando más en la vida de un estudiante que un libro o una película? Porque los videojuegos llaman más a los jóvenes ahora de lo que lo hacían hace 20 años, o llaman más los videojuegos actualmente que las películas, ya que en la página anteriormente se ha dicho que los videojuegos son una industria muchísimo más fuerte, o podría llegar a ser una industria muchísimo más fuerte que la industria de las películas de Hollywood.
Claro, para exponer mi punto un poco sobre mi experiencia con los videojuegos dentro de la universidad, más que todo, como muy bien dice Cristian, el tema de cómo percibimos las películas, de cómo percibimos los libros, de cómo nos llama más la atención algo que podamos sentir como un videojuego a que una película, algo que podamos ver, algo que podamos leer. Dentro de mi experiencia, y yo que pertenezco a una generación un poco más atrás de los videojuegos, donde se jugaba más en la NES, este tipo de cosas, siempre me llamó la atención esto de las simulaciones y más allá a llevarlo al ámbito educativo. Por eso quiero basar un poco en esto mis ideas para mi tesis de grado. Me gustaría saber tu opinión un poco sobre lo de las simulaciones, cómo se llevarían, porque actualmente yo tengo 25 años, pero ¿cómo sería la visión de un universitario de 18?
Miren, sé que la Universidad Metropolitana, ha querido como meter cómo la simulación puede ser parte de la vida universitaria. De hecho, creo que hay una materia, si mal no me equivoco, sobre simulación, es una electiva sobre simulación dentro de la universidad. El mundo de la simulación del videojuego va poco a poco, porque ciertamente actualmente la realidad virtual no está totalmente, no está pesada como la industria del videojuego común, en que es un controlador, una pantalla y una consola. El VR va un poco lento, ya que es una tecnología que necesita, primeramente, dispositivos demasiado fuertes, o sea, demasiado pesados.
¿Crees que el VR es muy inmersivo?
Es lo bueno del VR, o sea, que tú estás casi que literalmente dentro, bueno, no literalmente, estás básicamente dentro del videojuego. Tú estás en primera persona, pero literalmente, si estás en primera persona,
Claro.
no como en los videojuegos de disparos, que estás en primera persona, tú eres el jugador, ciertamente, pero en el VR es más inmersivo porque tienes la pantalla directamente en tus ojos y tú haces los movimientos que hace el personaje dentro del juego. O sea, no mueves palancas, te mueves tú y mueves el videojuego. Es como el VR va evolucionando poco a poco y cómo va entrando en la vida. Ahora, ¿cómo esto se emplearía al ámbito educativo? Hay muchos videojuegos actualmente que son utilizados para este tipo de cosas. De hecho, hay páginas en internet que a través de... ¿cómo se llaman estas cosas?
Blogs.
No. Se me olvidó el nombre. Tours virtuales a través de espacios específicos. Por ejemplo, hay uno de la Basílica de San Pedro. Creo que la universidad tiene el de la Biblioteca Pedro Grases, que da tours virtuales directamente. ¿Cómo sería de bueno que una persona con un casco de realidad virtual entre estas simulaciones y camine como si estuviera caminando dentro de la biblioteca?
Pueda vivir esa experiencia.
Pueda vivir la experiencia sin necesidad de estar en el lugar. Y estando en una época COVID, creo que sería aún más inmersivo. O sea, como la simulación, si se le da la suficiente fuerza a nivel mundial, daría un paso más grande a la educación como la vemos actualmente.
¿Crees que...? Claro, evidentemente se ve mucho esto de la pandemia, la cuarentena, todo este tema del COVID. ¿Crees que la educación podría, o sea, las instituciones más importantes, por ejemplo la Universidad Metropolitana, podrían implementar este sistema VR no solo para dar clases, sino para entrenar de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, eficiente a tanto estudiantes como alumnos? Estudiantes y profesores. ¿Tú crees que esto se podría como potenciar aún más este año? O sea, ya se haya potenciado, por ejemplo, el año anterior.
Esto depende de muchas situaciones. Por ejemplo, hay materias que sí les caería demasiado bien que esto existiera. Ejemplo, las materias de experimentos físicos, en física, química, materias en las que las cosas se tengan que hacer palpables. Ejemplo, está el grupo el grupo automotriz de la Universidad Metropolitana. Se hace una simulación sobre cómo construir un auto de Fórmula 1, cómo manejarlo, cómo se mueve. Estará perfecto. Pero, por otro lado, hay materias que dependen mucho de libros. Materias de historia, claro, historia del arte. Claro. Las de ciclo básico, que es en la que actualmente estoy pasando. Son materias que no le entrarían completamente, o no sea totalmente necesario que existiera una simulación para poder verlas. O sea, depende de la materia. La materia, por ejemplo, como estoy diciendo, la química daría primeramente mucha seguridad, ya que podrías ver en primera persona cómo mezclar un elemento con otro
y ver su reacción
sin necesidad de poner en riesgo a las otras personas. Porque supongamos mezclar
azufre,
ciertamente, con cloro, crea una visión perfecta. O sea, es como una explosión que se hace casi sólida. Pero estos gases que produce el azufre son tóxicos. En un espacio cerrado como los laboratorios que he visto de la Universidad Metropolitana, traerían consecuencias gravísimas. Personas enfermas, posiblemente, no por exagerar, pero posiblemente muertas. Y que la simulación haga esto, o sea, se vea esto, daría más entrada a las personas directamente.
Y se ahorraría mucho más también el tema de, por ejemplo, en los materiales, evidentemente. Imaginemos que, como tomando el ejemplo de la simulación y el azufre y el cloro, se ahorraría mucho y sería una inversión a largo plazo.
Ciertamente, porque todo es virtual. No gastarías en azufre y cloro, sino que crearías los dos elementos internos en el videojuego. Se programarían que estos funcionaran como funcionan en la vida real. Ojo, es muy complicado, ciertamente, porque son elementos químicos. Pero se podría hacer lo más cercano posible. Y no se gastaría realmente en materiales reales. No se gastaría en comprar azufre y cloro. Ojo, sería necesario utilizarlos para verlos cómo son en la vida real. Porque en la vida real aún el videojuego aún no supera totalmente la vida real, pero sería como el primer vistazo para que luego se utilice lo real.
Claro. Y tomando el tema del ejemplo, en una materia veíamos bastante el tema de las simulaciones y sobre todo en programación. El tema es, al ser muy inmersiva esta realidad de los videojuegos, de cómo nosotros lo vivimos, de cómo lo experimentamos, ¿no crees que nos aleje más de la realidad? Como dijiste, el tema de la realidad, había mencionado algo así de que la realidad es la realidad, por así decirlo. ¿No crees que, por ejemplo, en simulaciones de, no sé, vuelos, barcos y todo eso, siempre hay algo que pueda fallar en la simulación y que pueda detonar en un daño real?
Esto me trae un recuerdo de una historia de ella hace mucho tiempo, hace 3 años, tiempo de liceo, en el que existió una simulación, es un juego de simulación, de espacios en guerra. No me acuerdo exactamente actualmente el nombre del videojuego, pero era sobre espacios en guerra. Y mostraban cómo sería una guerra en Siria, que en ese momento estuvo, la en 2007, la guerra entre Siria y Estados Unidos. Y muchas personas, muchos soldados se entrenaron en este lugar, en este espacio virtual, y creyeron que la guerra era la cosa más bonita, más perfecta, más...
Pero resultó
en el momento en el que llegan a Siria, que más de la mitad de esas personas que entrenaron murieron, asesinadas por sirios. Esto que demuestra que las personas...
Fue un choque de realidad,
o sea... ¿Cómo tú piensas que son las cosas según lo que ves en un videojuego, lo que ves en una simulación, lo que ves en televisión? ¿Y cómo la vida real te da el golpe, la vida real te da el golpe de que no todo es como uno lo ve? Llegando a ese punto, lo que me preguntaste es que si la realidad, si esta virtualidad traería consecuencias en la realidad.
Exacto.
Y es que depende de ciertamente las personas que lo hagan y de cómo se empleen estas herramientas. Ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos con los soldados y esta simulación fue un fracaso y fue un error, porque no es lo mismo jugar Call of Duty que estar en el centro de una guerra, estar en Afganistán, estar en Siria con un AK-47 en el brazo, viendo a tu alrededor quién te mata, porque en el juego hay respawn, en la vida real no.
En la vida real, si te mueres, te moriste, prácticamente. Así que es en ese punto, quería basarme un poco, debido a que a las edades que nosotros empleamos estas simulaciones influyen en el futuro. Por ejemplo, yo vengo de jugar Pokémon, yo vengo de jugar Zelda, yo vengo de jugar Kirby, juegos muy antiguos que en sí no son nada comparados, de hecho serían como nulos actualmente debido a que son muy antiguos, pero lo veo ahora y digo que influyeron bastante en mí en el tema de gustarme esto. Entonces, considerando esto, tal vez se deberían, o sea, tal vez creas que se deba emplear a ciertas edades esta tecnología, tipo, habría un límite de edad o habría a quién específicamente darse, el universitario, bachilleres, no lo sé.
Ese caso sería un café estudio, obviamente. Porque aún el entrar de lleno en un área en el que la educación y el videojuego sean uno, se tiene que estudiar. Por ejemplo, no puedes darle un entrenamiento sobre química a un niño, que, o sea, a los niños les gusta de estas cosas de mezclar elementos y tal, las reacciones, les gusta mucho, pero no sería igual darle eso de manera básica a un niño por un videojuego a dárselo a un estudiante universitario, que su carrera depende de ver química. Entonces, en este caso, es dependiendo de las edades cómo estas herramientas se van a crear, porque ciertamente no vas a darle los videojuegos actuales a estudiantes ni a profesionales. Los simuladores son los mejores preparados para esto, pero igualmente eso tiene sus fallas. Hay que crear herramientas las cuales se vea viable que los videojuegos sean parte de la vida estudiantil. Ejemplo, hay un videojuego sumamente famoso, no muy realístico ciertamente, pero ciertamente es muy famoso, que es Minecraft, este juego en el que estás en un mundo totalmente cuadrado, absolutamente todo es cuadrado, y, o sea, vas creando aventuras, vas desarrollando en el espacio que te dan totalmente tuyo, crear ciudades, crear casas, crear espacios. Hay una versión de esto, de este juego, que tiene ciertamente para la educación. Se llama Minecraft Education Edition. ¿Y qué hace esta? De la forma más real posible, introduce a estudiantes en el área química, en el área de historia, para que se vea más, sea más visual y entretenido para los estudiantes la historia, porque no a muchos les gusta. También mete espacios de arquitectura para estudiantes universitarios.
En el tema de la arquitectura, se ve mucho en la Facultad de Arquitectura de la UCB, estudiantes que usan esta aplicación. Y eso, en cierta parte, es algo que yo apoyo bastante.
O sea, ciertamente sí. ¿Cómo estos influyen? ¿Cómo pueden usarse estas herramientas creadas específicamente para educación para demostrarlo? O sea, este es un ejemplo de cómo, si se quiere, se puede en el mundo del videojuego. Si tú quieres crear, puede ser una locura, un GTA educativo, que, escuchen, se escucha sumamente raro si sabes cuál es GTA, pero si se quiere crear, se puede crear sin ningún tipo de, claro, de problema.
No hay limitaciones.
No hay limitaciones en el mundo del videojuego. Esto es lo que tiene que ver la industria y lo que tendría que ver las personas que quieren utilizar el videojuego como educación. Que no hay limitación y que depende de la persona cómo quiere utilizar estas herramientas.
Claro, también el tema de la educación me hace pensar un poco en el celular. ¿Por qué menciono el celular? Porque actualmente en muchos celulares hay opción de VR, por ejemplo. Y la opción de VR es realidad virtual aumentada, que nos sumerge ese mundo al que nosotros tal vez no estamos acostumbrados. Entonces, decir esto me hace pensar un poco en a qué personas podemos llegar, no solo limitando al VR, en comprar un VR, en invertir en un VR, en tener una computadora que soporte una realidad virtual, sino también que se puede llegar al punto de que con el celular con el que se está grabando esto, por ejemplo, podamos estar inmersos en la realidad que nosotros queramos, en la realidad que nosotros debamos aprender. Entonces, estas limitaciones de la computadora, del VR que podemos comprar, ¿son realmente limitaciones o siempre hemos tenido esta capacidad de emplearlo al celular y podemos tenerlo a futuro, que cualquier celular lo tenga?
Se está dando una pregunta difícil. Ojo, no difícil, depende del lugar donde lo preguntes. Lo preguntas en un país en el cual los celulares se venden como pan caliente, el iPhone 12 salió hace cuánto, cuatro o cinco meses, y ya medio Europa tiene el celular. Es muy diferente a la realidad que se puede preguntar actualmente en Venezuela. Muchas personas pueden que lo tengan, pero muchas otras personas puede que tengan un celular que utilizan desde hace más de 4 o 5 años. Ejemplo, yo tengo un celular que no es muy nuevo, es del año 2016, pero que no tiene la misma capacidad que tiene el iPhone que se está vendiendo actualmente. O sea, el usar el celular como herramienta para VR depende también de las capacidades de las personas para comprar un celular que soporte totalmente, sí, esta capacidad.
Claro, pero mi duda, un poco para reafirmar el tema, es si no tenemos la capacidad, por ejemplo, de invertir en un VR, una computadora que soporte un VR, pero si en un celular avanzado que lo soporte, es multifuncional, en cierta parte, porque el celular lo usas para otras tareas, independientemente, cierto, de lo que hagas.
Porque el celular lo vas a utilizar, aparte de que lo tengas para... Bueno, mentira, es una mentira piadosa. En el que lo va a utilizar solamente para tu educación con simulación, es falso. Lo va a utilizar para mil y un cosas más. Pero es cierto, o sea, te va a salir más rentable utilizar y comprar un celular que puedas utilizar a la larga para tanto tus tareas como tu comunicación personal, como tu vida privada, como para utilizarlo dentro de los espacios educativos, porque son teléfonos con capacidades fuertes. Y el I sirve para mil y un cosas más, no como los VRs, los lentes de realidad virtual, que sencillamente se utilizan para eso, para meterse en el mundo de la realidad virtual.
Entonces, bajo esta premisa del celular multifuncional, la realidad virtual, las simulaciones inmersivas, todo lo que hemos mencionado, tal vez estamos cada vez más cerca del mundo virtual y tal vez un poquito más alejado de la realidad.
Como dije, creo que la mitad de este podcast, eso depende de las personas que lo haga. Hay personas que dicen que el mundo virtual, las redes sociales, el internet, Google, las computadoras, los celulares, están haciendo que las personas pierdan su capacidad de sentir empatía o de estar siempre en el mundo real. Pero hay dos tipos de personas, los que utilizan estos dispositivos, estas herramientas que dije anteriormente, como lo que son herramientas, y los que se obsesionan con utilizar estas herramientas. La sociedad está dividida en dos. Hay personas que utilizan los videojuegos como un escape de la realidad, un espacio de
diversión,
de disfrute, de tranquilidad. Y están las otras personas que utilizan los videojuegos para áreas profesionales. Hay jugadores profesionales que ganan miles de dólares nada más jugando. Exacto. O sea, si existen estas dos personas en el mundo del videojuego, puede existir la tercera, que es la que se introduzca en el mundo educativo con los videojuegos. Aunque depende también de que la persona lo utilice para esto. O sea, no se centre sencillamente en jugar por jugar, sino por jugar para aprender. Jugar y no se cierre directamente como él mismo en solo jugar, sino que juegue y aprenda jugando.
Voy a acabar con esa frase un poco de lo que dijiste de jugar para aprender. Creo que sería una premisa muy buena en el caso de existir un futuro con realidad virtual.
Exactamente. Para no alargar tanto esto, porque sé que si se pongo un podcast de 40 minutos, que de obvio sí se puede hacer, pero si se pone un podcast de 40 minutos en una página educativa, no se va a escuchar. Y lo que quiero es que esto se escuche.
Exacto.
Así que para cerrar, sencillamente les diré que si el videojuego se le pone el suficiente empeño para entrar en el mundo de la educación, va a lograrlo. Y en Venezuela se ha visto cómo, indiferentemente de lo que esté sucediendo dentro del país, todo se puede lograr. El que quiera crear algo, el que quiera iniciar un negocio, el que quiera buscar la forma en la que su realidad sea diferente, lo va a hacer. Así que si tú quieres aprender utilizando un videojuego, un simulador, una herramienta virtual para, en el que se puede decir un videojuego, para aprender, estás libre de hacerlo. Mientras tengas las capacidades, las ganas y el tiempo.
Entonces, de conclusión, podría decir que ha sido un placer estar en este podcast.
Muchas gracias.